todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y la agencia libre de la NBA se retrasa y coincide con los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a afectar? Bien, ya se conocen las fechas de la agencia libre en la NBA, que este año se retrasa y se va a abrir del 2 al 6 de agosto, más tarde que en veranos anteriores. ¿Qué supone esto? Un cambio en los tiempos que pueden tener consecuencias y que afecta a otras competiciones. Vamos a explicarlo. El problema de los Juegos Olímpicos, por empezar, esta agencia libre coincide de pleno con la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio, que en este caso se van a disputar del 24 de julio al 8 de agosto, lo que puede generar problemas. ¿En qué sentido? En el de jugadores que no tengan un contrato garantizado para la próxima temporada y tengan que esperar a negociar en dicha agencia libre. Bien por la incertidumbre o bien por no arriesgar su físico, vamos a ver algunos casos de jugadores que renuncien a los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo afecta al mercado europeo? Este retraso de la agencia libre en la NBA también puede tener algunas consecuencias en el mercado europeo a la hora de configurar planteles, a la hora de configurar plantillas. Tradicionalmente, la sucesión era casi la contraria. El mercado de la agencia libre se abría en julio y los equipos europeos cerraban sus plantillas entre julio y agosto. Ahora puede cambiar el paradigma. Aquellos jugadores que tengan la intención de dar el salto a la NBA, o que al menos se lo planteen, van a tener que arriesgar a esperar hasta agosto. Esto complica el mercado europeo, ya que habrá jugadores que decidan esperar a esa agencia libre antes de aceptar ofertas no NBA y tras los primeros bailes de millones buscar opciones en Europa si no consiguen un contrato NBA. Y con respecto a la Euroliga, ya se conocen 16 de los 18 equipos que van a jugar la Euroliga 2021-2022. La próxima temporada, la Euroliga va a volver a tener 18 equipos como las temporadas anteriores. De los 16 que ya se conocen, y bueno, son de los 3 equipos con licencia A, más el Alba Berlín, al que le garantizaron una invitación para las dos primeras, para las dos próximas temporadas, y el Mónaco y el Unix Kazan, que tras la eliminación del Valencia Basket y su clasificación para la final de Eurocup, consiguió su billete para la próxima edición. Quedarían, por lo tanto, 2 vacantes que cubrir. Una vez que se conoce qué equipo consiga su 16º billete, quedarían 2 wildcards por repartir. Pero hay que tener en cuenta la cantidad de equipos potentes sin plaza fija que optarán a esta posición. Zenit, Himki, Estrella Roja, Partizan, Valencia o Virtus, la Virtus Bolonia. Eso sí, el propio Jordi Bartomeu ya dejó claro hace unos días que ninguna de las wildcards irá a parar un equipo italiano. Y bueno, y hoy se conoció una novedad. Según confirmó Eurohoops, una de esas wildcards va a ir para el campeón de la Liga Adriática, cuyos máximos favoritos a día de hoy son el Estrella Roja, es decir, el Crvena Zvezda, y el Budućnost, o incluso el Igokea. Es decir, que no se va a adjudicar a dedo, sino que será para el equipo que se lleve esa competición. De este modo, solo quedaría libre una wildcard más que apunta a que sea el Zenit. Así está entonces la Euroliga 2021-2022. De momento están confirmados Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce, Anadolu Efes, CSKA, Maccabi Tel Aviv, Žalgiris Kaunas, Armani Milano, Bayern Múnich, Asvel, es decir, Villeurbanne, Alba Berlín, Mónaco y Unix Kazan. Quedaría entonces una wildcard para el campeón de Liga Adriática y una wildcard más que podría ser para Zenit o para Valencia Basket. Seguramente entonces se va a disputar con el mismo formato, 18 a doble rueda 34, los 8 primeros, cuarto mejor de 5 y semifinal y final Final Four. Y lo que se confirmó además que la Euro, o por lo menos lo que se está planteando, es que la EuroCup 2021-2022 la van a disputar 20 equipos en los cuales jueguen dos zonas de 10, cada zona doble rueda 18 partidos, y los 8 primeros de cada zona disputarían cruzados, octavos de final, o sea, playoff a 16, octavo de final, cuarto de final, semifinal y final, las 4 instancias a partido único, cuyo campeón entonces también iría para la Euroliga. Y situación bastante, bastante difícil. Pero bueno, interesante por cierto. En fin, que ya llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación, también el uno contra uno, web.com, y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Con respecto a las últimas fechas de la Liga Endesa, la pelea por el descenso, la pelea por salvar la categoría, recordemos que en la ACB, en este año, que atípicamente tiene 19 equipos a doble rueda 36, se especificaron que va a haber dos descensos, así como un único ascenso desde el Alboro. pues a 6 fechas del final, la ACB, digamos, tiene a 7 equipos con 4 victorias de diferencia en los últimos puestos, con el objetivo de evitar las 2 plazas de descenso entonces que va a tener esta temporada. Entonces, ¿qué les queda a los equipos implicados? ¿Qué average tienen ganados los equipos que están por, digamos, que están peleando la permanencia? ¿Qué equipos tienen que descansar? ¿Qué opciones tienen? Vamos a repasar cómo está entonces la clasificación y la situación de los equipos. Tenemos en el puesto 13 a Casademunt Zaragoza con 11 victorias y 19 derrotas. Luego tenemos en el puesto 14 a Momus Obradoiro. Obradoiro tiene 10 victorias y 20 derrotas. Después con 9 y 20 está Fuenlabrada, el Urba Fuenlabrada. Después el puesto 15, el 16, Cosur Real Betis con 9-21. El 17 está Movistar Estudiantes con 9-22 en 31 juegos. Después Bilbao Basket en el puesto 18, anteúltimo, con 7-22. Y Akunza Gipuzkoa Basket en el puesto 19 con 7-22. Entonces, ¿qué equipos de estos 7 tienen todavía que descansar? Porque recordemos que al ser 19, uno queda con fecha libre. En la jornada 36 fue Labrada y en la 38 Estudiantes. ¿Qué equipos todavía tienen partidos aplazados por coronavirus, por el COVID-19? Andorra fue Labrada y Bilbao fue Labrada. Vamos con respecto a las chances de Zaragoza, que acaba de acaba de asumir Luis Casimiro en reemplazo de Lobeja Hernández, que se fue por motivos familiares. Zaragoza con 11-19 tiene ¿qué le queda en el calendario? Unicaja de visitante, Andorra de local, Madrid de local, Burgos de visitante, Tenerife de local y UCAM Murcia de visitante. Le tiene el average ganado contra Obradoiro 1-1 más 4, Fuenlabrada 1-1 más 19, a Betis le ganó 2-2, a Bilbao le ganó 2-2 y a Guipúzcoa 1-1 más 25. Y tiene el average perdido con Estudiantes 1-1 menos 3. Después de encadenar 6 derrotas consecutivas y volver a entrar en la pelea de la zona baja, el triunfo de Zaragoza frente a Guipúzcoa les coloca en una situación muy ventajosa para afrontar los 6 partidos que les quedan. Los average les son favorables ante la mayoría de los rivales, y una victoria más, sumada a alguna derrota que puede producirse en la zona baja, podría sacarle definitivamente de la lucha por la permanencia. Su calendario aún así es complicado, enfrentándose en todos los encuentros a rivales que están por encima de tabla. Obradoiro con 10-20 le queda Betis de visitante, Barcelona de visitante, Andorra de local, Estudiantes de visitante, UCAM Murcia de local y Burgos de visitante. Tiene el average ganado a Guipúzcoa, le ganó los 2 y Fuenlabrada 1-1 más 17. Tiene el average perdido con Bilbao 1-1 menos 10 y Zaragoza 1-1 menos 4. Y por decidir, el partido de ida Betis le ganó por 7 y Estudiantes perdió por 4. Liderados por Cassius Robertson en la victoria ante el Baxi Manresa y por Steven Enoch, el naturalizado armenio, en el triunfo frente al Herbalife en Canaria, los de Moncho Fernández han metido algo de hueco con respecto a la zona baja de la clasificación y tienen todavía varios duelos por delante ante rivales directos. Dependiendo de los resultados que se vayan produciendo, un triunfo frente a Betis la próxima semana podría alejarlos casi de forma definitiva de la zona baja, aunque también tendrían partidos importantes como el que enfrenta al Estudiantes. Fuenlabrada 9-20 tiene que jugar contra Madrid de local, contra Estudiantes de visitante, contra Tenerife de local, contra Betis de local y contra Valencia de visitante, y también tiene aplazados contra Andorra de visitante y contra Bilbao de visitante. Tiene el average ganado a Guipúzcoa, que le ganó a los 2. Tiene el average perdido contra Obradoiro y Zaragoza, ambos 2, 1-1 y ambos 2, menos 19. Y por decidir contra Estudiantes, Movistar Estudiantes que perdió por 1, contra Betis perdió por 7 y contra Bilbao perdió por 4. Después de su importante victoria frente a San Pablo Burgos, los fuenlabreños han tenido que hacer un alto en el camino por los distintos casos de coronavirus que les impidieron disputar los encuentros de la pasada semana. Con 2 partidos menos que alguno de sus competidores. El Fuenlabrada buscará regresar lo mejor posible a la competición y tendrá marcados en rojo los tres duelos ante Estudiantes, Real Betis y el aplazado ante Bilbao Basket, en los que también se decidirán los importantes average. Con respecto a Real Betis, 9-21. El calendario que le queda: Obradoiro de local, Burgos de visitante, Manresa de local, Barcelona de local y Fuenlabrada de visitante, así como también Gran Canaria de local. Tiene el average ganado a Guipúzcoa 2-0 y a Estudiantes 1-1 más 13, perdido contra Zaragoza, que perdió con los dos, y Bilbao perdió los dos, y por decidir contra Obradoiro perdió por 7 y contra Fuenlabrada le ganó por 7. Con respecto a Betis, bueno, va a afrontar 15 días clave para esta temporada y de momento aprobó frente a Guipúzcoa y frente a Estudiantes a pesar de la derrota frente a Murcia. El conjunto verde y blanco va a cerrar esta etapa clave del calendario recibiendo en casa a Obradoiro en un partido que les podría llegar a igualar a victorias si vencen los de Joan Plaza. También tendrían por delante un calendario de dificultad intermedia con un duelo ante un rival directo como Fuenlabrada en la jornada 37. Con respecto al Estudiantes, 9-22, ¿qué tiene? Manresa visitante, Fuenlabrada de local, Valencia de visitante, Obradoiro de local y Burgos de local. Tiene el average ganado con Zaragoza 1-1 más 3, a Bilbao le ganó 2 y a Guipúzcoa 1-1 más 17. Y tiene el average perdido con Betis 1-1 menos 13. Y por decidir, le ganó a Fuenlabrada por 1 y a Obradoiro por 4. Estudiantes, entonces, se está caracterizando en esta temporada por ser un equipo de rachas. Después de 7 derrotas consecutivas, fueron capaces de ganar 3 partidos seguidos y ahora han sido 4 derrotas consecutivas los que les pusieron en la última posición que les libra del descenso. Cierto es que sigue manejando un colchón de 2 victorias con respecto a los 2 últimos, a los que además tienen ganado el average, pero la dinámica, las bajas, Gentile se une a la baja Edwin Jackson y no jugará más este año, y tener que descansar la última jornada tampoco le favorece. Bilbao Basket con 7-22 tiene como calendario a Valencia de visitante, a Gran Canaria de local, a Burgos de local, a Tenerife de visitante, a Madrid de visitante y a Juventud de local, y también tiene aplazado Fuenlabrada de local. El average ganado, a Betis le ganó 2 partidos, a Guipúzcoa le ganó 2 partidos y a Obradoiro 1-1 más 10, pero lo tiene perdido contra Zaragoza, que perdió los 2, y contra Estudiantes, que perdió los 2, y por decidir Fuenlabrada, al cual le ganó por 4. El equipo dirigido por Alex Bumbrú va a aprovechar el parón de no jugar frente a Fuenlabrada por su aplazamiento para reforzar su juego exterior con el griego Yanis Afinayu, y tienen por delante un calendario muy exigente ante numerosos equipos que se encuentran en puestos de playoff. Van a necesitar sumar un mínimo de 2 victorias en los 7 partidos que le quedan y evitar Estudiantes en los posibles empates, viéndose favorecido en los que tengan involucrados a Betis y a Guipúzcoa. Y precisamente al conjunto vasco, al conjunto donostiarra, que está último de momento en la tabla con 7-23, ¿a quién le queda? A Guipúzcoa le queda UCAM Murcia de local, Tenerife de visitante, Baskonia de local, Manresa de visitante, Unicaja de local y Andorra de visitante. No tiene el average ganado con ninguno de estos y los tiene perdidos con Bilbao 0-2, con Fuenlabrada 0-2, con Obradoiro también perdió los 2, con Estudiantes 1-1 menos 17, con Betis perdió los 2 y con Zaragoza perdió con 25. A pesar de la importante victoria de la que sacaron frente a Burgos, la situación de disputa empieza a ser linde. Así, jornada de final, los dirigidos por el Rafaelino Marcelo Nicola ya saben que van a necesitar mínimo ganar 3 partidos para tener opciones de mantener la categoría, ya que con 9 victorias, el tener todos los average perdidos ante sus rivales les haría todos los posibles empates ser uno de los perjudicados. En fin, que ya llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números. Oh, 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 oh
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Cuarto del programa. Antes de ir a las perlitas de la NBA, vamos a recordar que la tabla histórica de triples de la Liga Nacional está que arde. Recientemente, Juan Manuel Rivero, el Pitu Rivero, en el segundo partido de la serie de reclasificación de Gimnasia de Comodoro, pasó a Esteban Pérez y a Facundo Sukatsky, que tenían 1.462, y ahora es sexto de la tabla de triples de todos los tiempos de Liga Nacional A, con 1.465. Obviamente, primero Leonardo Gutiérrez, 2.273. Segundo, Eduardo Mine, 1.945. Tercero, Juan Espil, 1.751. Cuarto, Marcelo Milanesio, con 1.690. Y quinto, Diego Cavaco, con 1.688. Están por arriba de él. Todavía le queda bastante trecho en su carrera y seguramente a Milanese y a Cavaco por lo menos los va a pasar. Eso espero. Y ahora sí, vamos con respecto a las perlitas de la NBA. Chris Paul, por cierto, acaba de superar a Magic Johnson en la lista de máximos asistidores. Chris Paul, uno de los 5 jugadores con más asistencias en la historia de la NBA. Esa es la hazaña que ha conseguido el base de Phoenix Suns tras repartir 13 esta madrugada en la victoria por 127 a 126 de su equipo ante los Bucks, ante Milwaukee. Este quinto puesto lo ocupaba Magic Johnson y ahora solo le esperan John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash y Mark Action Jackson. Es el primer jugador nacido después de 1980, recordemos que Chris Paul es del 9 de mayo del 85, va a cumplir 36 años, en sumar más de 10.000 asistencias en fase regular. Entonces, el top 10, ¿cómo queda? Primero, John Stockton con 15.806. Segundo, Jason Kidd con 12.091. Tercero, Steve Nash, 10.335. Cuarto, Mark Action Jackson, 10.334. Quinto, Chris Paul, 10.142. Sexto, Magic Johnson, 10.141. Séptimo, Oscar Robertson, 9.887. Octavo, LeBron James, 9.669. Noveno, Isaiah Thomas, 9.061. Y décimo, Gary Payton, 8.966. Chris Paul, de 35 años, lo consiguió encima en un gran partido de 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Chris Paul es el primer jugador, entonces, como dijimos, nacido después de 1980 con más de 10.000 asistencias en la liga y uno de los 2 jugadores en activo con al menos 8.000, LeBron, 9.669. También CP3 está cuarto en la lista histórica, en la lista histórica por promedio, en la que Magic Johnson es el número 1 con 11.2 por partido. Chris Paul tiene 9.4, también inferior a los 10.5 de John Stockton y a los 9.5 de Oscar Robertson. Solamente Chris Paul y John Wall con 9.1 promedia más de 9 por partido entre los jugadores en activo. Solamente en una temporada, la temporada pasada, Chris Paul no terminó en el top 10 de la liga en asistencias. Su mejor marca como pasador fue la 2007-2008, en la que repartió 11.5 por partido. Esa es la cuarta temporada de un jugador con más asistencias en todo el siglo XXI. John Stockton, Magic Johnson, Steve Nash, Russell Westbrook y Oscar Robertson tuvieron 5 o más temporadas con al menos 10 asistencias por partido. A Chris Paul le falta una más para llegar a ese club. Lo logró en las campañas 2008-2009, 11.04, 2013-2014, 10.69, 2009-2010, 10.67 y 2014-2015, 10.22. En el partido con el que Chris Paul consiguió más asistencias en la NBA, ocurrió el 6 de noviembre de 2007, repartió 21 en victoria, 118-104 ante Los Ángeles Lakers. El ex jugador de los Clippers es el 6º jugador más joven en lograr un partido de al menos 20 asistencias. Tenía 22 años entonces. Y con respecto a Stephen Curry, el lunes estuvo on fire. 40 puntos, 10 de 17 en triples y 11 de 12 tiros libres. Curry ya tiene 11 partidos consecutivos de 30 puntos o más. La mayor racha en la historia de la NBA para un jugador de 30 años o más. Curry ya tiene 33. Es también el jugador más viejo en la historia de la NBA en promediar 40 más puntos por partido en un span de 11 partidos. Quien cumplió 50 años el pasado lunes, Allen Houston. 839 partidos jugados, 14.551 puntos, 17.3 por partido. 2.9 rebotes por partido, 2.4 asistencia por partido, 44.4 de tiro de campo, 1.305 triples, 40.2 de porcentaje, 86.3 de tiro libre y 2 veces All-Star 2000 y 2001. Hay 54 jugadores en la historia del NBA con al menos 1.000 triples y 2.500 tiros libres convertidos. Houston es uno de los únicos 4 jugadores dentro de ese grupo con al menos 40 o más de porcentaje de triple y 85 o más de porcentaje de tiro libre. Un 20 de abril del 86, Dominic Wilkins empataba el récord de postemporada de Atlanta Hawks anotando 50 puntos en victoria 137-125 contra los Pistons. Wilkins empató con Bob Pettit ese récord de 50 puntos. Lo hizo en el juego 6 de las finales del 58. Bob Pettit en la final del 58 y Dominic Wilkins en la final del 86. Wilkins y Bob Pettit todavía comparten ese récord hoy en día. Un 20 de abril del 86, Spud Webb para Atlanta Hawks dio 18 asistencias en playoff contra Detroit Pistons. Webb estableció un récord de postemporada en NBA por mayor cantidad de asistencias en un partido por un rookie y mayor cantidad de asistencias en un partido por un jugador de banca, por un jugador suplente. Ambas marcas todavía permanecen. Russell Westbrook devino el primer jugador en la historia de los playoffs en NBA en registrar un triple doble de 50 puntos un 20 de abril de 2017. 51 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias. La marca de Westbrook es todavía es el único jugador en conseguir semejante hito. Desde que la NBA comenzó a registrar tapones en la temporada 73-74, Alexei Pokuševski es el cuarto adolescente, es decir, el cuarto jugador menor de 20 años en registrar al menos 5 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones en un partido, uniéndose en ese selecto club a Kevin Garnett, Tracy McGrady y LeBron James. Un 19 de abril del 62, Elgin Baylor para Los Angeles Lakers tuvo 41 puntos, 22 rebotes en derrota contra los Celtics en el séptimo juego de las finales NBA de ese año. Ese fue el último de los 31 partidos seguidos de playoff en los cuales Elgin Baylor anotó 25 más puntos, la mayor racha en la historia de playoff NBA por 11 juegos. Un 19 de abril del 62, Bill Russell para Boston. 30 puntos y 40 rebotes en victoria, 110-107 contra los Lakers en el juego 7 de las finales NBA. Russell empató su propio récord de mayor cantidad de rebotes en un juego de finales, una marca que todavía no ha sido pasada. Por cierto, Russell Westbrook está en camino de promediar triple doble por cuarta temporada. Y de hecho, Russell Westbrook ya tiene la mitad de las temporadas con 25 o más triple dobles en la historia de la NBA. 2017, 18, 19 y 2021. Oscar Robertson 60-61, 61-62, 63-64 y Will Chamberlain en la 67-68. Rick Barry. Un 19 de abril de 67, 55 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias en victoria contra los Sixers en el juego 3 de finales NBA. Barry es uno de los únicos 6 jugadores en la historia de las finales en registrar un juego de 50 puntos y uno de los únicos 3 en alcanzar además 10 rebotes. Es la décima vez esta temporada que Green registró al menos 10 asistencias mientras tuvo menos de 10 puntos, el doble del siguiente jugador, que es Ricky Rubio, el catalán, con 5. Por cierto, nos referíamos a Channing Tatum. Channing Tatum es el primer jugador de la historia de los Celtics en registrar múltiples partidos de 40 puntos y 10 rebotes en un mes calendario de que lo hiciera Larry Bird en febrero del 88. Stephen Curry, sus 421 puntos en un span de 11 partidos han solamente sido excedidos por un único jugador de 30 años o más, James Harden. Con respecto a Rudy Gobert. Rudy Gobert está liderando la NBA en tiros de campo, en porcentaje de tiro de campo, 67%, y está segundo en rebotes por partido, 13-6, y tapones por partido, 2,9. Y por cierto, Russell Westbrook está promediando 24,4 puntos por partido, 12,1 rebotes por partido y 12,1 asistencia por partido desde el break del All-Star Game. Y vuelvo a repetir, sigue en camino de promediar su cuarta temporada triple doble. Realmente una bestia. Vamos a una de Nikola Jokic. Nikola Jokic está en el top 10 de la NBA en puntos totales, tercero, rebotes, sexto, asistencia, segundo y robos, quinto. Y demás está a decir que además lidera en todos esos cuatro apartados en Denver en esta temporada. Una bestia. Un 18 de abril del 99, Chris Dudley para los New York Knicks registraba su rebote número 5000, atrapaba su rebote número 5000 en la derrota contra Detroit. Dudley tiene el menor promedio de puntos por partido en carrera, 3,9. entre los 265 jugadores de la historia de la NBA que han alcanzado la marca de 5.000 rebotes. Un 18 de abril de 67, Will Chamberlain, jugando para los 76ers, tuvo 10 puntos, 38 rebotes y 10 asistencias en victoria 126-95 contra los Warriors en el juego 2 de las finales NBA. Esos 38 rebotes son la mayor cantidad de rebotes registrados en un juego de postemporada por un jugador con triple doble. Un 18 de abril de 2008, Jason Kidd para Dallas, 27 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias en victoria contra los Hornets. Su triple doble número 100. Kidd devino el tercer jugador en la historia en alcanzar esa marca y está actualmente cuarto de la lista de todos los tiempos con 107. Los otros son, obviamente, Oscar Robertson y Russell Westbrook. Oscar Robertson, Magic Johnson y Russell Westbrook. Después, quien... Ah, por cierto, quien cumplió 74 años el 16 de abril, Kareem Abdul-Jabbar. 1560 partidos jugados, máximo goleador de la historia de la NBA con 38.387 puntos, 24,6 por partido, 17.440 rebotes, 11,2 rebotes por partido, 5.660 asistencias, 3,6 por partido, 1160 robos con las 4 primeras temporadas sin computar, y aún así 0,8 robos por partido, 3.189 tapones, tercero de todos los tiempos, 2 tapones por partido, aún con 4 temporadas sin computar, 55,9 de tiro de campo, 72,1 de tiro libre, 19 veces All-Star, del 70 al 77 y del 79 al 89. El 78 no participó porque estaba lesionado. Rookie of the Year del 78, 6 veces MVP, 2 veces MVP de las finales y 6 anillos de la NBA. En el 71 con Milwaukee y 80, 82, 85, 87 y 88 con Los Ángeles. Y por cierto, un 16 de abril de 65, John Havlicek robó la bola en una mítica victoria 110-109 contra Philadelphia 76ers en el juego 7 de las finales de la, por entonces, división este de la temporada 64-65. Los Celtics le ganarían a los Lakers en las finales de la NBA ese año, su séptimo de lo que serían sus 8 campeonatos consecutivos. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. Las estadísticas de la NCAA siempre han sido objeto de si un jugador o un equipo ha estado o no en regla en competición. Y lo triste y lo sangrante de todo esto es que cuando un equipo o un jugador se encuentren en infracción, todas sus estadísticas dejan de ser reconocidas o incluso anuladas. Ya hablamos oportunamente acerca de Robert Parrish y cómo durante más de 40 años sus 1.826 rebotes en la Universidad de Centenary entre el 72 y el 76 no fueron reconocidos debido a problemas técnicos en los exámenes de calificación o los exámenes de equivalencia de calificación que hizo Robert Parrish para poder acceder a la universidad, un problema que era ajeno a él. Hoy en día estos 1.826 rebotes siguen estando como la mayor marca de rebotes post-1973 en la NCAA. Y vamos casualmente a hablar acerca de la Universidad de Michigan y cómo, debido a su a una serie de escándalos, cómo sus estadísticas de algunos torneos, así como también la elegibilidad de algunos jugadores, se vio comprometida por un escándalo mayúsculo, el día de la gran vergüenza, una historia que nos trae nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir, @0308Oscar. Y dice así: los Wolverines de Michigan, uno de los programas más exitosos de la década del 90, vivió uno de los peores momentos de su historia, calificado por el presidente del college como un gran día de la vergüenza, a Big Shame Day. Cuando las investigaciones abiertas por el propio centro universitario y secundado posteriormente por la NCAA, la conferencia Big Ten, el FBI, el Servicio de Impuestos Internos, el Internal Revenue Service y el Departamento de Justicia dictaminaron que Michigan había infringido a varios puntos de la normativa de la NCAA relativas al pago de jugadores. Recordemos que la NCAA, los jugadores no pueden cobrar dinero. Toda esta affair tenía un gran protagonista, Ed Martin, un jubilado, o más bien un prejubilado, del complejo industrial automotriz de Ford Motor Company, ubicado en Dearborn, Michigan. Martin creó una red de apuestas ilegales y blanqueó dinero involucrando a varios jugadores de Michigan en la década de los 90. Todo comenzó con una investigación de un accidente automovilístico que involucró al jugador de Michigan Maurice Taylor, Matty Greaves, Ron Oliver, Robert Tractor Taylor, quien va a descanse, Luis Bullock, quien luego haría una larguísima carrera en España, sobre todo en el Real Madrid, y Willie Mitchell. Todos ellos viajaban en compañía de Martin y regresaban de una fiesta que incluía drogas, putas, strippers y alcohol. Inmediatamente surgieron preguntas sobre si Taylor realmente era el dueño del vehículo involucrado en el accidente. La NCAA solicitó la documentación de arrendamiento del vehículo de Taylor y Michigan investigó los registros de los vehículos de sus jugadores. Como resultado de esta investigación, se encontraron indicios de una relación entre Martin y el programa de básquet de Michigan que se remontaba a la década de los 80. Martin comenzó su relación con Michigan a través de su amistad con Bill Frieder, entrenador de Michigan del 80 al 89. Durante aquella etapa, intentó obsequiar con regalos y dinero a Terry Mills, pero este rechazó todos los ofrecimientos. Cuando Frieder dejó Michigan, se hizo cargo del equipo Steve Fisher, cuya familia recibió varios obsequios de Martin. Martin siguió de cerca la carrera de Chris Webber en high school y se acercó a su familia. asistió a la iglesia donde el padre de Weber, Mace Weber, era diácono y comenzó una relación que incluía visitas frecuentes a la casa de la familia Weber. Así aseguró su reclutamiento con los Wolverines. Entre el 88 y el 93, Martin entregó a Chris Weber una cantidad de $280,000. Año más tarde, Weber confesaría haber recibido y reembolsado solo $38,200, una cantidad identificada a través de un número de cuenta de su propiedad. Más tarde, se descubrió que Weber había devuelto más dinero del que declaró en su día una vez que obtuvo su primer contrato profesional. Martin también reclutó a Tractor Trailer utilizando el mismo procedimiento y le pagó una cantidad de $160,000. Otro tanto ocurrió Maurice Taylor, que recibiría $105,000. El caso de Louis Bullock fue diferente, ya que los pagos que recibió, $71,000, fueron durante sus 4 años de estancia en Michigan. En 1996, Joe Robertson, director deportivo de Michigan, descubrió que Martin había pagado las fianzas de los departamentos de Bullock y Trailer, Tractor Trailer, así como había sacado billetes de avión para los padres de Bullock para un torneo amistoso en Puerto Rico. Steve Fisher estaba al corriente de estas irregularidades y aconsejó a los jugadores que devolvieran el dinero de las fianzas y que no utilizaran los billetes de avión, pero jamás se informó de esto a los gestores de la universidad. Todo el equipo técnico de la plantilla de jugadores fue investigada. En los registros telefónicos se encontraron 97 llamadas entre Fisher y Martin. La investigación también reveló que Fisher había proporcionado varias entradas gratis para los partidos entre 1994 y 1997. Puso a disposición de Martin 2 de las salas destinadas para el equipo durante la Final Four de 1993. En ese mismo evento, Martin pagó una habitación de hotel al padre de Chris Weber, otra infracción del reglamento de la NCAA. A raíz de este descubrimiento, Fisher fue despedido. Chris Weber, su padre Mace Weber y su tía Charlene Johnson fueron acusados de perjurio respecto a su relación con Ed Martin. La universidad había intentado 3 investigaciones anteriores y no logró reunir pruebas suficientes para continuar hasta que el gobierno federal americano se involucró. En enero de 2003, los fiscales federales presentaron acusaciones más detalladas contra Weber y sus familiares por obstrucción a la justicia y por perjurio. Ed Martin murió en 2003 de una embolia pulmonar mientras se encontraba a la espera de sentencia en el momento de su muerte. En julio de 2003, un día antes de que comenzara la selección del jurado en el caso contra Weber, este se declaró culpable del cargo para evitar una posible sentencia de cárcel. Admitió haber recibido y reembolsado $38,200. El trato estaba sujeto a una multa económica y a la retirada de los demás cargos en su contra, así como todos los cargos en su contra de su padre. Los cargos contra la tía de Weber se retiraron después de la muerte de Martin. En el otoño de 2002, tras quedar probados todos los cargos, la propia Universidad de Michigan, a través de la presidenta de Michigan, Mary Sue Coleman, y el director deportivo Bill Martin, se autoimpuso una serie de sanciones. Observe esto. Dar por perdidos todos los partidos en los que figuraron los jugadores que recibieron dinero de Ed Martin. No participar en el torneo de la NCAA 2002-2003. No participar en March Madness 2003. Eliminar el registro de todos los partidos de la temporada 92-93 y todos los comprendidos desde la 95-96 hasta la 98-99. Esto incluyó el triunfo en el NIT, en el National Invitational Tournament, en el 97 y el título de campeón de la conferencia Big Ten en el 98. También dejó sin validez los 2 partidos disputados en la Final Four del 92 y en el torneo de la NCAA del 93, 96 y 98. Y eso no es todo. Devolución de $450,000 recibidos de la NCAA por haber clasificado para el torneo NCAA 92, 93, 96 y 98. Retirada de las pancartas que cuelgan de las vigas del Chrysler Center, que conmemoran la trayectoria de la Final Four 92-93, así como los títulos del NIT 97 y Big Ten del 98. Sanción de 2 años. Louis Bullock vio borrados todos sus registros universitarios como líder histórico de la Big Ten en triples anotados, así como el tercer puesto de anotadores históricos y el liderato en tiros libres anotados en la Universidad de Michigan. La propia NCAA además le añadió algunas sanciones más a las ya impuestas por Michigan. 2 años adicionales de libertad condicional, retirada de becas desde la temporada 2004-2005 hasta la 2007-2008 a razón de una por año, prohibición de jugar el torneo de la NCAA 2003-2004, prohibición de aceptar donaciones o asistencia de reclutamiento de ninguno de los jugadores durante 10 años. Es una carga muy, muy pesada. Un castigo enorme. Y realmente una vergüenza. En septiembre de 2003, la jueza Edmunds aplazó la sentencia en el caso de Chris Webber hasta que pude evaluar el servicio comunitario de 300 horas que se le impuso en un programa de alfabetización de high school, un programa de alfabetización de escuela secundaria. Durante la temporada de la NBA 2003-2004, Webber estuvo en la lista de lesionados hasta febrero. Cuando regresó, la NBA le suspendió por 3 juegos por su declaración de culpabilidad. En septiembre de 2005, el juez Edmunds dictaminó que la condena debería tratarse como un delito menor y que Webber debería pagar la multa máxima por dicho delito, que era de $100,000. Este fallo se produjo después de que Webber prestara 330 horas de servicio público y acumulara $78,000 en honorario de sus abogados. La MHSAA, Michigan High School Athletic Association, solicitó que Detroit Country Day perdiera los 3 títulos estatales ganados por Webber como parte de su equipo del 89 al 91, el alma mater de Tractor Trailer, Murray Wright School, dio por perdidos todos los partidos de la temporada 94-95, su último año senior. Aquel fue considerado como uno de los mayores escándalos de la historia en cuanto a la infracción al reglamento de la NCAA, y fue la propia Universidad de Michigan la que sentenció con más dureza que el resto de organizaciones en su programa de básquet. Nadie va a poder olvidar en Michigan su Great Shame Day. En fin, que llegamos al último cuarto de programa, se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadística, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.